Doctor Martínez Olmos, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle. ¿Cómo está usted?
Igualmente, encantado de estar contigo.
Bueno, doctor, como experto en todas las cosas que ya hemos dicho, y viendo el panorama que ahora mismo tenemos, ¿cree usted que hace falta algún tipo de medida más contundente para frenar el virus, o con el instrumental que tenemos o con lo que hay ahora mismo podemos doblegar el pico?
Bueno, yo creo que la gestión de la pandemia no está siendo fácil en ningún lugar del mundo, eso lo estamos viendo, ¿no? A mí me da la impresión de que esta tercera ola tiene unas características diferentes a las anteriores. Habrá que descartar si la influencia de la variante británica está siendo importante o no, y eso con el paso del tiempo lo iremos viendo, si se hacen los análisis de vigilancia epidemiológica que se deben de hacer. Y desde esa perspectiva, a día de hoy yo pienso que hay que hacer algo más. Lo están teniendo que hacer las comunidades autónomas, porque sí que tienen en su responsabilidad la capacidad de dar una vuelta de tuerca más a las medidas de control de la movilidad. Y yo creo que no hay que descartar el ampliar el horario del toque de queda, e incluso no habría que descartar que tuviéramos instrumentos para poder tomar decisiones de confinamiento domiciliario estricto en sitios concretos donde se supere la incidencia máxima que se aprobó en el semáforo que definió para toda esta situación el Consejo Interterritorial. Por lo tanto, vamos a ver en los próximos días, pero seguramente haya que intensificar las medidas por parte de todas las administraciones.
Claro, estamos hablando de bisturí de precisión, es decir, de confinamientos selectivos.
Sí, estamos hablando también de esa posibilidad. No, en mi opinión, no es que sea la situación como para hacer un confinamiento domiciliario en toda España. Afortunadamente, tenemos la capacidad de poder medir la incidencia en cada unidad territorial, hasta la más pequeña, y eso nos permitiría tomar decisiones muy ajustadas al territorio, ¿no?, en función de las circunstancias epidemiológicas de cada territorio. Pero claro, eso requiere cambiar el estado de alarma, y eso requiere que todas las fuerzas políticas estén dispuestas a tomar esa decisión en el Congreso de los Diputados cuando hubiera que ratificar esa medida.
Sin embargo, ¿por qué interpreta usted, doctor, que el Ministerio no aplica esos parámetros que sirvieron para tomar hace meses, superar los 250 casos o la ocupación de las UCIs por encima del 15%, servían para tomar medidas muy restrictivas? Sin embargo, ahora que estamos tres veces más por encima de ese 250, no se toman o no se aplican los parámetros, simplemente por una cuestión estrategia, política, interés táctico del momento.
Bueno, yo creo que hay que tener en el análisis en cuenta que aquí todos tenemos responsabilidades en la toma de decisiones, todas las administraciones. Entonces, hay una variable que yo creo que hay que considerar, y es que en el ámbito competencial que actualmente tienen las comunidades autónomas, se puede hacer más de lo que se hizo en la segunda ola. Eso es verdad. De hecho, algunas comunidades en una parte de su territorio hicieron medidas más intensas que en otra parte de su territorio. Yo, que soy de Andalucía, puedo señalar que en Granada capital, por ejemplo, hubo un momento donde se prohibió toda la actividad económica no esencial durante varias semanas porque la incidencia era muy alta. Ese ejemplo lo pongo porque además otras comunidades también lo aplicaron, y eso significa que efectivamente de las medidas en manos de las comunidades autónomas se pueden tomar decisiones todavía más intensas de las que se adoptaron, y yo creo que en este caso lo están haciendo. Estamos viendo cómo la práctica totalidad de las comunidades autónomas en esta tercera ola han intensificado sus medidas. Lo que pasa es que es probable que algunas situaciones donde las incidencias son por encima de 1.500 casos por 100.000 habitantes, o donde vemos sistemáticamente una transmisión comunitaria muy alta, pudieran requerir un confinamiento domiciliario estricto que hoy no es competencia de la comunidad autónoma. En ese sentido, hoy sí que empieza a haber una petición más generalizada por parte de las comunidades de valorar esa posibilidad de modificar el estado de alarma. Pero, Carlos, yo creo que hay que también decir que esto requiere que las fuerzas políticas estén de acuerdo en ratificar esta decisión. A mí me parece que la reflexión sobre la dificultad política de la gestión de la pandemia hay que trasladarla a una responsabilidad de todos, evidentemente más del gobierno central y de las comunidades autónomas que de los grupos parlamentarios, pero luego todos los grupos parlamentarios, porque si no, el instrumento que podría permitir tener esa posibilidad de intervención en esas circunstancias no estaría disponible.
Claro. ¿En qué cree usted, doctor, que se diferencia esta tercera ola o tercera parte de la primera ola, que no lo sé, de las anteriores? ¿Podemos decir, o es demasiado frívolo decir, ahora mismo las cepas reinantes o triunfantes contagian mucho, pero quizá matan algo menos.
Bueno, Carlos, yo creo que epidemiológicamente hay que decir que esta es la tercera ola, porque desde el punto de vista epidemiológico, una ola es una manera de denominarlo para que la gente entienda un fenómeno epidemiológico, pero eso significa que durante una serie de días de manera ininterrumpida la incidencia va subiendo, luego baja, luego se dibuja una ola. Esta es la tercera ola. Es una ola epidemiológicamente diferente por dos razones fundamentales. Una, porque la intensidad del crecimiento de los contagios es mucho más alta. Es decir, los contagios en pocos días suben mucho más que tanto en la primera como en la segunda ola. Ahora habrá que ver cuál es la razón de esa intensidad. Y segunda razón, porque además la extensión en el conjunto del territorio es más homogénea. La segunda ola y la primera tenía, sobre todo la segunda, tendría más diferencia entre un territorio y otro en cuanto a la intensidad de la epidemiológicamente hablando. Entonces, ¿por qué es más intensa y por qué es más extensa? Hay dos variables que probablemente expliquen esta situación. La primera, la etapa navideña, con la relajación que ha habido sobre las medidas que había impuestas, la mayor interacción de la sociedad por este tipo de fiestas navideñas, que seguro que ha tenido una influencia. Y hay otra variable que tenemos que confirmar qué posible incidencia está teniendo, que es la posible circulación de la variante británica. ¿Vale? Ahora empezamos a tener algún dato epidemiológico que apunta a que está circulando esa variante británica, no solamente en España, también en el resto del territorio europeo, y tenemos que ver en qué medida empieza a ser prevalente y podría entonces, junto a esa mayor interacción que hubo en la Navidad, explicar esta enorme intensidad que estamos teniendo. La consecuencia es clara: más casos, más ingresos hospitalarios, más muertes y más presión asistencial.
Habría que prestar atención a la cepa brasileña, también se está hablando de ella.
Sí, tenemos que prestar atención a todas las variantes que está habiendo del coronavirus, porque los científicos nos están alertando, en el caso fundamentalmente por lo que se conoce ahora de la variante sudafricana, la posibilidad de que incluso pudiera afectar a la efectividad de las vacunas, ¿no? Entonces yo creo que tanto la OMS como en el caso que nos toca la Unión Europea están empezando a tomar conciencia de esta situación y de eso se derivan las reflexiones que ayer hubo en el ámbito de la Unión Europea sobre la posibilidad de restringir incluso la movilidad dentro del territorio de la Unión Europea.
Hablemos de la vacunación. En las comunidades más previsoras, por ejemplo, Andalucía podría estar entre ellas, pusieron la primera pero se guardaron alguna de las segundas para no poner tantas primeras por si luego no podían poner las segundas a esas primeras que ya habían puesto. Otros, sin embargo, han puesto las primeras con más manteo, por así decirlo. Y ahora se encuentran, a lo mejor, con la calle para correr. ¿Quiénes lo han hecho mejor?
Bueno, yo no estoy de acuerdo exactamente con esa reflexión, porque creo que las compañías farmacéuticas, especialmente Pfizer, que es la primera suministradora, y ahora ya empieza Moderna, y dentro de 2 o 3 semanas tendremos de AstraZeneca, pero fundamentalmente hablando de Pfizer, están suministrando con una regularidad, aunque hayan tenido incluso una disminución del número de dosis que habían comprometido en el suministro en Europa y, por lo tanto, también en España. Es decir, yo creo que hay una garantía de suministro todavía suficiente para, aunque haya que hacer alguna previsión, por si acaso, para esta segunda dosis a las personas que se le aplique la primera, en general poder seguir el ritmo de vacunación con normalidad. Y además, hoy, a pesar de que el inicio no fue nada positivo, aunque algunas comunidades sí dieron un poco de ejemplo, especialmente Asturias o Canarias, pero hoy la aplicación de la vacuna en España está prácticamente en el 80-tantos% de las dosis recibidas. Hay ya más de 1 millón de personas que han recibido la primera dosis y en torno a 50.000 ya han completado las 2 dosis. Empezamos a ver ahí una capacidad del sistema sanitario de poder aplicar la vacuna. Es seguro, porque ya hay muchas observaciones, millones de observaciones en todo el mundo, una vacuna efectiva, y ya empezamos a ver incluso que la mortalidad en personas mayores, que siempre ha sido de la mayoritaria, pues en los últimos datos están en el 40% de las muertes de la última semana en personas mayores. Es decir, se empieza a ver alguna efectividad. Entonces, en resumen, yo creo que en el plan de vacunas la clave está en que las compañías suministren lo que está comprometido, y yo estoy convencido que eso va a ser así, y Dicho esto, que el sistema aplique la máxima con su máxima capacidad todas las vacunas. Yo creo que el plan de vacunas empieza a dar resultados. Todas las polémicas que estamos teniendo en torno a la situación y que son lógicas y razonables que existan, tapan una de las partes, digamos, más esperanzadoras que tenemos ahora mismo en la lucha frente a la pandemia, como es el tema de las vacunas. Esperaría que en 2 o 3 semanas podamos tener, además, autorizada la vacuna de AstraZeneca y poder tener un arsenal mucho mayor para efectivamente llegar cuanto antes a tener la cobertura máxima y conseguir la inmunidad poblacional, que es lo que probablemente nos termine haciendo vencer a esta pandemia.
Es decir, ¿es usted optimista a pesar de este arranque un poco diésel, si me permite la expresión, de que esto coja una velocidad de crucero a no más tardar en un mes?
Yo estoy convencido que sí. El arranque no fue nada positivo, eso es cierto. Yo creo que el haberlo hecho en la época navideña pudo condicionar la dificultad de poner los dispositivos por parte de muchas comunidades autónomas para que la aplicación fuera al máximo en los primeros días, pero es verdad que llevamos ya prácticamente 10 días donde en torno al 80% de las vacunas se están aplicando. Eso es una buena cifra, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor porque lo previsible es que cuando ya estemos con suministros suficientes toda Europa, pues nosotros en el caso español necesitemos vacunar 1 millón de personas a la semana, y habrá semanas que cuando haya que aplicar la segunda dosis sean como 2 millones de aplicaciones, 2 millones de vacunas. Eso va a requerir un esfuerzo por parte del sistema sanitario, del que es capaz de hacerlo, pero hay que organizarlo. Y si lo hacemos, y estoy convencido que sí, y si hay que complementarlo con el ejército, con incluso con la sanidad privada, pues habrá que hacerlo en algunas comunidades autónomas, pero yo creo que los recursos públicos van a ser suficientes para eso, ¿no? Y aquí es donde hay que poner todo el acento. Ahora estamos en una etapa de la gestión de la pandemia muy diferente a las anteriores. Tenemos un reto muy importante con la tercera ola y hay que afinar en las medidas para hacer posible bajar cuanto antes la incidencia, para evitar la máxima presión asistencial y evitar el máximo número de muertes evitables, pero al mismo tiempo hay que gestionar el plan de vacunas, que es la clave donde podemos encontrar una solución, y luego hay que ser inteligentes en la aplicación de medidas que permitan la movilidad de las personas. Me parece muy interesante que Europa se esté planteando cómo usar en ese hipotético carnet de vacunación pues un requisito para la movilidad de las personas, porque eso puede ayudar a que cuando se acerque la época que tradicionalmente es más turística, pues las personas puedan moverse con mucha más tranquilidad, más seguridad de lo que hemos podido hacer en el pasado, que lo tenemos bastante complicado, y empezar a reactivar la economía. La solución prácticamente está en la ciencia y está en la vacuna fundamentalmente.
¿Cree usted que estamos en el pico de esta tercera ola y a partir de ahora desciende, o todavía nos queda la meseta o seguir subiendo?
Yo creo que hablar en general de la pandemia requiere tener no sé cómo decirlo, hay que ser muy modesto y hay que ser muy precavido, ¿no? Y a mí me parece que pronosticar por dónde va a ir el virus es un ejercicio muy arriesgado. Es muy fácil.
Mire Fernando Simón.
Bueno, y cualquiera, lo podemos ver a nivel mundial, y Boris Johnson. Es decir, es que es muy fácil en este caso hacer pronósticos a posteriori, ¿no? Pero dicho esto, y siendo lo más, digamos, yo creo que hay que ser muy modesto en la valoración, ¿no? Pues se puede pronosticar que seguramente en pocos días habremos llegado al pico y empezaremos a bajar la incidencia, aunque sea poco a poco, porque se están tomando medidas, es decir, hay medidas adoptadas. Algunas comunidades la adoptaron después de Reyes, incluso alrededor de esa fecha, y ya estamos como 2 semanas aproximadamente después, donde se empieza a ver el efecto, aunque sea muy poco. Pero en el conjunto de España todavía yo creo que el pico no lo hemos alcanzado. Ahora, esta afirmación que yo hago la podremos confirmar dentro de 4 o 5 días. Por lo tanto, uno arriesga a opinar sobre un virus que no está en la mano de uno. No sé si me explico. Sí, sí. Pero seguramente en pocos días sí que habremos alcanzado el pico, porque las medidas de las comunidades autónomas están siendo muy intensas, están siendo mucho más intensas que en la segunda ola. Pero para mí, Carlos, la cuestión no es cuándo alcanzamos el pico, sino cuánto bajamos la incidencia y en qué periodo de tiempo la bajamos para contribuir de una manera importante a que la presión asistencial sea lo más baja posible.
Ya. Le quiere saludar María Esther Jaén y Antonio Jiménez. Esther.
Hola, buenos días. Yo tengo una curiosidad, porque no entiendo muy bien, más allá de todo lo que estamos hablando, a nivel interno, en la Unión Europea, esta opacidad que hay alrededor de los contratos de las vacunas, es decir, prácticamente no se puede consultar, se puede entrar en lo que llaman una cámara oscura, leer, pero no entrar con bolígrafos para no tomar notas. ¿Qué pasa? ¿Qué hay de oscuro? ¿Por qué tanta opacidad en una compra de vacunas que hace la Unión Europea? ¿Y por qué la Unión Europea se somete a esa opacidad, ¿no? Que entiendo que viene impuesta por las farmacéuticas que han vendido la vacuna.
Bueno, y además se lo preguntas al que le tocó torear con la gripe A. O sea,
claro, porque se lo pregunto porque él conoce el tema bien, ¿no?
Bueno, claro, esa es una gran pregunta. Y yo creo que además en este momento, teniendo una pandemia con la intensidad y la extensión de preocupación objetiva que tiene la ciudadanía, trabajar porque las cosas tengan transparencia sería fundamental. Lo que pasa es que la respuesta a esa pregunta no la podemos dar nosotros, porque lo único que podemos hacer es especular. Y se puede especular en que seguramente han sido condiciones que se han planteado por razones de estrategia comercial global y que la Comisión Europea haya aceptado. Pero también tengo que decir que estamos en un mundo donde al final todo se sabe, ¿no? Entonces yo soy más partidario de la transparencia porque además hay cosas que se pueden explicar. Se puede explicar que el precio de una vacuna sea diferente a un comprador que compra muchas más vacunas que a otro comprador que compra menos, ¿de acuerdo? Eso se puede explicar. Otra cosa es que luego a la ciudadanía nos parezca bien o no nos parezca bien y busquemos mecanismos para que no haya abusos, ¿no? Pero me parece que este va a ser un tema que va a dar mucho que hablar porque efectivamente la necesidad de acceso a la vacuna es una necesidad que interesa que sea global para vencer realmente la pandemia. No nos interesa como ciudadanos del mundo que haya ámbitos territoriales que no tengan acceso a la vacuna y el precio puede ser una barrera para el acceso. Por lo tanto, en este asunto me parece importante reclamar la transparencia porque además estoy convencido que siendo tan importante el mercado que necesita, que es mundial, que son en realidad necesitaríamos vacunar a unos 7.000 millones de personas. Siendo tan importante ese mercado, el precio de la vacuna puede ser muy social y puede hacer que haya el retorno necesario a la inversión que hayan podido hacer las compañías farmacéuticas. Nos queda camino por recorrer en este sentido, pero sinceramente, Esther, la Comisión es quien tiene que responder a esta pregunta, que seguramente también puede, en su respuesta, deshacer algún bulo o algún prejuicio que pueda existir. En el caso cuando
el balón, tuvimos, pero no lo ha hecho, ¿eh? Se lo preguntan nosotros, los periodistas de allí y no lo contestan.
Claro. Cuando nosotros tuvimos que gestionar la cuestión de la pandemia de la gripe A, que también tuvo mucho parecido a lo que nos está sucediendo hoy, aunque afortunadamente tuvo menos intensidad, tuvimos que plantarnos frente a alguna compañía que pedía unas condiciones que no eran adecuadas y luego finalmente después de la negociación se aceptó. Por lo tanto, también es importante que los poderes públicos sean firmes en la defensa de los intereses del conjunto de la ciudadanía.
Antonio.
Bueno, doctor, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, dice usted bien que hay que ser precavidos, prudentes, modestos a la hora de valorar, evaluar la evolución del virus, pero le pregunto si el señor Simón, que es el máximo responsable de la gestión de esta pandemia, lo está haciendo cuando, por ejemplo, el día 14, hace 8 días, nos decía que efectivamente la cepa británica no iba a tener prácticamente incidencia. En cuanto a los contagios, sería en todo caso marginal, y ayer nos soltó que va a ser el motivo de mayor contagio a partir del mes de marzo, concretamente. No sé, desde el punto de vista científico no parece muy riguroso, ¿no?
Es más, le pregunto, Simón, ¿cree usted dice, que está, ¿no?, quemado? Añado yo la pregunta.
Yo creo que está churrascado, más que quemado.
Vamos a ver, yo he tenido que enfrentarme a una situación parecida cuando con la otra tuvimos circunstancias complicadas de comunicación ante los medios y ante la ciudadanía. Cuando la gripe A para nosotros era una variable muy importante, no especular. Había preguntas tipo, ¿y cuántos muertos esperan ustedes? ¿Y cuántas personas se pueden afectar? Yo creo que especular es el gran riesgo que tiene con la evolución de una epidemia o de una pandemia, el gran riesgo que tiene ser portavoz o comunicador hacia la sociedad, porque no está en tus manos la evolución de esa enfermedad, no depende de ti directamente. Entonces, yo creo que para la comunicación pública en situaciones de epidemia, y además lo hemos trabajado mucho también a nivel académico, el gran riesgo es hacer especulaciones a futuro, porque luego la realidad, el conocimiento científico se va imponiendo. Entonces, desde ese punto de vista, todos los que han especulado en el mundo, a nivel mundial, sean presidentes de gobierno, ministros de sanidad o portavoces de un gobierno, todos se han equivocado porque la evolución del conocimiento científico ha puesto las cosas en su sitio. Entonces es diferente decir a día de hoy esta es la situación y a lo mejor dentro de 17 días la situación es diferente. Y eso no sería una contradicción. La contradicción es cuando alguien hace una especulación que luego no se cumple. Por lo tanto, una variable fundamental, en mi opinión, de éxito para la comunicación es no hacer especulaciones, sino hacer descripción de lo que está pasando. Las especulaciones se tienen que hacer en el despacho porque eso te tiene que llevar a tener diferentes escenarios de respuesta. Si luego la evidencia demuestra que está en el escenario 1, pues actúas en lo que habías previsto en el escenario 1. Y si está en el escenario 7, pues actúas en función del escenario 7. Tienes que tener diferentes escenarios. Si Simón está quemado o no, yo no puedo responderlo. Eso lo tiene que responder porque yo entiendo que Simón está haciendo de portavoz del gobierno. Luego, si el gobierno considera que la función de portavoz permite explicar bien lo que está haciendo su estrategia de salud pública, pues esa es la variable para decidir si está o no quemado por parte de quien lo está poniendo como portavoz de esa estrategia, ¿no? La opinión ciudadana o la opinión mía puede ser la que sea, pero al final quien tiene que decidir esto es quien lo traslada como portavoz. Y entonces yo sinceramente también creo que Simón ha hecho una labor muy positiva en muchos momentos, es un gran profesional, ¿no? Pero a lo mejor en el análisis de pronosticar por dónde van las cosas, todos nos vamos, yo soy el primero que me he equivocado cuando he hecho algún pronóstico porque se dan las circunstancias que le acabo de comentar. Estamos valorando el comportamiento de un virus, el comportamiento de la ciudadanía, que eso no está en nuestra mano, que nosotros podamos influir.
¿Usted sería un buen ministro de Sanidad?
No, seguro que sería un pésimo ministro de Sanidad, seguramente. Hombre, yo procuro hacer mi trabajo como...
Ha sido un buen secretario general de Sanidad. Hombre, es un tipo calmado y dice cosas muy sensatas. Y, hombre, el conocimiento técnico tiene. Bueno, pues yo
hay
lo lanzo.
Hay muchísimos profesionales muy cualificados para...
Pero, en cualquier caso, Carlos, ¿sí o no, doctor, a unas elecciones... Ahora toca Cataluña, en estas circunstancias. ¿Usted qué aconsejaría?
Bueno, esta es una gran pregunta. Yo tengo la impresión de que en Cataluña la situación empieza a mejorar poco a poco, pero está siendo complicada epidemiológicamente hablando. Lo que pasa es que mucha gente se puede preguntar que si el gobierno de Cataluña o las fuerzas que sustentan al gobierno consideran que no se dan las circunstancias para celebrar unas elecciones, se pueden preguntar por qué no se dan las circunstancias para aplicar medidas mucho más intensas de las que están en su mano hoy sin tener que cambiar el estado de alarma. Entonces, el debate al final es un debate político. La verdad es que la situación epidemiológica es complicada, ¿no? Pronosticar cómo va a ser el día 14 de febrero o cómo sería el día 30 de mayo es difícil, pero evidentemente será mejor que hoy si se aplican las medidas que se están aplicando o incluso si se intensifican, porque está claramente demostrado que a mayor restricción de la movilidad, mayor impacto en la reducción de la morbilidad de los nuevos casos, de la aparición de nuevos casos.
Es el doctor José Martínez Olmos, que además sí, también está de actualidad por varias razones, porque entre sus muchos quehaceres, además de haber sido senador, fue lo último que fue usted, además, me parece.
Sí, efectivamente.
Esta semana se ha aprobado su designación como miembro del Consejo Económico y Social. ¿Ahí qué tienen ustedes que hacer?
Bueno, pues muy muy importante la función del Consejo Económico y Social. Yo estoy muy ilusionado con esta función, porque lo que tenemos que hacer es aportar claves para políticas que tengan que ver con el impacto en la economía, en el ámbito laboral y en el ámbito de la seguridad social. La situación que estamos viviendo en España, no solamente por la pandemia, sino por los cambios que está habiendo tecnológicos y de otra naturaleza, que yo creo que alumbra una nueva revolución industrial, pero también la pandemia nos lleva a tener que reconstruir buena parte de nuestro estado de bienestar, tanto en España como en Europa, y trabajar para aportar input técnico y de conocimiento para la toma de decisiones de los poderes públicos. Yo creo que es un trabajo muy necesario, muy importante. Es la función que tiene el CES y habrá que impulsarla para adaptarla a los nuevos tiempos. Entonces, mucha tarea, y yo creo que lo importante sería saber contar con la inteligencia que tiene este país, que está en la sociedad.
Don José Martínez Olmos, me alegro mucho de saludarle, como siempre.
Igualmente.
Gracias por todo. Un abrazo.